En la salón de consejería, una de las cosas que más frecuentemente encontramos son personas heridas. Ellas no se ven que están cortadas por ningún sitio, no se ven que están sangrando. Sin embargo, esas heridas están como infectadas, duelen. Y esas heridas no se ven por fuera. Si usted le hace una radiografía, no se ve una hemorragia interna, pero las personas están heridas, pero heridas en el corazón. A diferencia de las heridas que se hacen como consecuencia de una operación o una cirugía, o que sea una herida que usted se haga en un pie, o se haga una herida con un cuchillo, la herida en el cuerpo, Dios mediante sanará, sanará unos pocos días. La más difícil puede ser que dure un mes, 2 meses, hay ocasiones que puede durar hasta 4 o 5 meses en curar, pero las heridas en el corazón duran décadas y a veces toda la vida y aún no se curan. Y es difícil nosotros poder hablar de vida cristiana sin hablar de perdón y reconciliación. Por eso vamos entonces a hablar de esto, y en particular cuando acabamos de hablar acerca de los roles del hombre y la mujer, las heridas entre la pareja son de todas clases, de todos calibres, de todos colores y todas muy difíciles de sanar. Y nos parece un tema muy pertinente, después de haber tratado esto, cómo nosotros en el salón de consejería, después que le explicamos el rol de cada uno y ellos ven la falta delante de Dios, cómo eso se maneja. Aún después que ellos saben el rol que tiene cada uno, a veces las heridas son aún más profundas, porque entonces ellos dicen, el rol tuyo era este y no lo has hecho. Tú no has hecho lo que Dios te ha dicho y tú no has querido hacerlo. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos esto en el salón de consejería? Entonces, vamos a comenzar a trabajar y a ver cómo esto se hace. Lo primero que vamos a decir es que el perdón siempre es requerido. Siempre se demanda. Y es porque primero es el ejemplo de Dios. Dios es el primero que nos da el ejemplo. Dios es quien toma la iniciativa. Dice el Salmo 103, 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Usted ha visto dos cosas que queden más lejos que el oriente y el occidente? Trate de acercarlo. No hay forma de reconciliar esas dos cosas. Sin embargo, Dios, para no acordarse de nuestros pecados, lo puso uno lejos de uno de otro. Así que cuando Dios intenta ver nuestros pecados, por así decirlo, no los ve. Y una de las oraciones del salmista es, oh Señor, no mires a mis pecados. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que cuando nosotros estamos llevando estas verdades bíblicas a un corazón herido, nosotros tenemos que decirle, Dios sepultará las iniquidades. Las iniquidades son pecados agravados, porque son pecados hechos con malicia. La hemos planificado. Por ejemplo, puede ser que usted pueda caer en un pecado a causa del impulso de su corazón en ira. Pero el robo, por ejemplo, es algo planificado. Usted lo planifica, lo piensa, lo ve, lo calcula. Y eso es lo que se llama una iniquidad. Su corazón ha estado envuelto en maldad y en planificar maldad. Y cuando nosotros, particularmente cuando hay heridas en las cuales hay como malicia, el otro ve como un mal propósito, no fue algo como que ocurrió por casualidad, el otro no quería herirte, sino que la persona ve un propósito definido de herir, es más difícil perdonar. Y dice aquí que Él sepultará nuestras iniquidades, las echará en lo profundo del mar para no verlos, no acordarse más de ellos. No solamente vemos el ejemplo de Dios en eso, sino que es un mandamiento de Dios también. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Es un mandamiento y vemos que el argumento que se da, porque es que Cristo también nos perdonó. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y para nosotros tener paz con los demás, debemos perdonar, debe haber reconciliación. Y es algo notable que cuando se habla de santidad, se relaciona con la paz con los demás. ¿Qué tiene que ver la santidad con la paz a los demás? Bueno, según lo que se ve ahí, y se está unida uno con otro, la paz con los demás afecta mi nivel de santidad. O si uno lo relacionamos de esta manera, mi relación con Dios, mi relación vertical, es afectada por mi relación horizontal. Si yo tengo problemas con mi hermano, yo no puedo decir y levantar mis manos al cielo en alabanza a Dios, en acciones de gracias, en una alabanza con una conciencia limpia, porque tengo problemas con mi hermano. Y lo veremos más adelante en uno de los textos de Mateo, capítulo 5. Pero también debemos perdonar porque muestra que uno entiende el perdón de Dios. Hay una parábola muy conocida en la Escritura, en Mateo 18, 21 al 35, del siervo que no perdonó. ¿Se acuerdan? Es el siervo que le perdonaron mucho, y entonces ese siervo, cuando un consiervo quiso pedirle a él el mismo favor, no quiso perdonarlo. Y en Mateo 18, 21 al 35 nos relata esto. Y se ve entonces que cuando ese siervo no perdonó a su consiervo, no está entendiendo el perdón. ¿De qué se trata? O sea, él rogó y suplicó y le fue otorgado. Pero cuando otro suplicó por algo menor que eso, no lo quiso conceder. Y hay implicaciones entonces cuando nosotros tenemos un corazón endurecido hacia alguien o por una causa particular. Y entonces el hecho de que no perdonemos nos puede dar un signo muy inquietante. Es que quizás no hemos conocido el perdón de Dios. El hecho de que no perdonemos quizás es un signo que tampoco hemos conocido el perdón de Dios. Porque nosotros, el perdón no es humano, el perdón es divino. Nosotros no nacemos perdonando. Dios nos enseña a perdonar. Y si nosotros perdonamos, porque hemos sido perdonados. Y entonces, si tú no perdonas, es porque no has sido perdonado. Y hay una implicación en eso en Mateo 16, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y perdonar en verdad es un acto que envuelve toda nuestra ser, toda la persona. Y perdonar también es un cierto modo un gran compromiso. Vamos a definir entonces qué es el perdón. Una definición larga, la voy a leer, se ha tomado de Christ Brown's, Desempacando el perdón. Dice, es un compromiso de parte de la persona ofendida a perdonar al arrepentido de toda responsabilidad moral y a ser reconciliado con aquella persona, aunque las consecuencias no hayan sido todas necesariamente eliminadas. Entonces, en la práctica, el compromiso de perdonar se ve de esta manera. Debe haber un compromiso de no abordar el tema para herir a la otra persona otra vez. Debe haber un compromiso a no compartir el tema con otras personas y debe haber el compromiso de no permanecer con el tema en tu propia mente. Algunos dicen, yo perdono, pero no olvido. ¡Qué bien! Tú perdonas, pero no olvidas. Y entonces, eso no es el perdón que Dios nos enseña. Él perdona y olvida. Perdona y olvida. El perdón está muy relacionado entonces a la reconciliación. Segunda a los Corintios 5, 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Perdón y reconciliación son hermanos gemelos. No puede haber reconciliación sin perdón. Y si perdonamos, debe haber reconciliación. No es posible que tú digas, yo perdono pero no olvido. Porque estamos diciéndole, yo te estoy perdonando, pero ya no cuente conmigo, tú no eres mi amigo, ya no somos hermanos, tú estás por allá y yo por aquí, terminamos. Entonces, ¿dónde está el perdón? No hay perdón. debe haber reconciliación, porque es el ejemplo que Dios nos da. Y en esto es bien importante tomar en cuenta lo que